Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
13 grados a esta hora en el centro de la capital y cielos nubosos. Cuesta creer que vaya a llover, pero eso dice el hombre del tiempo, que esta tarde tendremos tormentas y rachas muy fuertes de viento, sobre todo en el litoral más occidental de la provincia de Málaga. Es jueves 26 de enero, mi nombre es Mónica García y te doy la bienvenida a este programa de radio. Si te sumas ahora, estamos juntos hasta las 2 de la tarde, estás escuchando, ya lo sabes, COPE más Málaga, 93.4 de FM, más tiempo local que en ninguna otra emisora. Comenzamos, como siempre, con una parada en el Centro Municipal de Emergencias. Vamos a tomar la temperatura de cómo ha ido la noche aquí en la capital. Mila González, buenas tardes, Mila.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
En general, ¿cómo ha ido la noche y la mañana para los bomberos de la capital?
Tranquila, tranquila, servicio, tranquilo.
Ninguna, nada, no hemos tenido ninguna salida.
Ha habido una de unos cables ardiendo en una fachada, pero poco más, ya está. Solo eso.
Mira, estaba yo pensando el otro día, digo, oye, ¿se ha dado el caso de que os llamen niños al 080 pidiendo ayuda?
Pues sí, sí, que ha habido algunos, sí. Nuestro turno sí tuvimos que atender, bueno, hemos tenido más, pero alguno que se ha despistado en la cocina y llamaba mientras su madre intentaba apagarlo, o otros con un microondas, haciendo mal uso del microondas y llevándose un buen susto, claro.
Ajá, y es curioso, vosotros, los bomberos van a los colegios de Málaga a dar charlas o algo, ¿cómo un niño sabe que tiene que marcar el 080? A no ser que sea oyente de este programa, que bien que lo repetimos, pero...
Pues sí, sí, sí que hay campaña, hay visitas de los colegios allí al Parque Central de Martiricos, en donde se imparten las charlas, y visitas de parte del personal que lleva este tema a los colegios también ha habido, sí.
Bueno, pues los niños que también saben que hay que marcar el 080 si te ves en un momento de tensión, de peligro, que con esa sartén, aunque ya hemos contado aquí, lo seguiremos contando, cómo se debe actuar, pero sí, los bomberos siempre están ahí.
Pero no para bromas, que también hay algunos que aprovechan el conocimiento del número para gastar alguna broma, ¿eh?
Ah, sí.
El teléfono es en serio, ya se lo recordamos que es un teléfono para cosas serias, no para hacer bromas con él, sí.
Supongo que si se repiten se podría incluso investigar, ¿no?, quién llama.
Sí, bueno, si es una cosa ya recurrente ya pasa a control de policía, claro, evidentemente, porque está ten en cuenta que es un teléfono para emergencia que está ocupando para una persona que sí que puede tener una emergencia y está haciendo mal uso de él, vaya.
Bueno, pues ese teléfono para hacer buen uso. Mila González, que tengas buen turno, gracias.
Muchísimas gracias, Mónica, buen fin de semana.
Igualmente, por lo demás, echando un vistazo a las cámaras de la DGT, vemos que a esta hora se circula con absoluta fluidez por la red viaria de las carreteras de la provincia. Aquí en la capital tenemos cortada calle Guillén Sotelo, en los alrededores del Ayuntamiento de Málaga, por lo demás, se circula sin complicaciones. Por cierto, a esta hora puedes dejar tu vehículo estacionado en cualquier aparcamiento municipal del centro, en todos vas a encontrar plazas libres.
Que entre nosotros las lágrimas se pudieran evitar. Sin embargo, es lindo verte llorar. Me gustaría que entre nosotros las peleas se pudieran evitar. Sin embargo, es lindo que me perdones al despertar. Yo diría que estar contigo es como volver a nacer, pero yo creo que tú ya lo sabes. Quédate y te daré lo que me queda de sueño, te daré lo que me queda de paciencia, te daré lo que no es palpable, te daré lo que no es visible. Escúchame, te daré mis zapatos y mis pies, te daré mi camisa con mi piel, la chaqueta, las prendas que no mencioné.
Está sonando la gramola de hoy, Manuel Medrano. Es un colombiano, a lo mejor lo conoces ya, y si no yo te lo presento. Te sonará porque alguna vez has escuchado en este programa una versión preciosa que hace con Vanessa Martín del tema Complicidad. Complicidad, que es una canción del último disco de Vanessa Martín, que se llama Munay el disco, y en una de las hace una versión fantástica de su propia canción de Complicidad con él, con Manuel Medrano, con este colombiano de 30 años que tiene una voz preciosa. Con la voz de Manuel Medrano, llamamos a la puerta del Mercado Central. Diego Medina, en la carnicería Medina, en el Mercado Central. Buenas tardes, Diego.
Buenas tardes, Mónica.
¿Cómo están las cosas en el mercado? ¿Cómo está el ambientito?
Pues mira, hoy un poquito más tranquilo que estos días anteriores. Estuve ayer y antes de ayer hubo un poquito más de movimiento. Pero vamos, bien, tampoco nos podemos quejar.
Ni sin ningún criterio aparente, ¿no? Eso es como el tráfico, que no se sabe cómo no te vas a encontrar.
Sí, sí. Ni hace más frío, ni menos frío, ni está lloviendo, en fin, que no echarle la culpa a nada, no tenemos motivo.
Bueno, en todo caso, a ese oyente que se acerca al Mercado Central, a la carnicería Medina, ¿qué se va a encontrar hoy?
Pues mira, hoy te puedo recomendar, por ejemplo, el conejo, que está a 7,90, ha llegado, viene todos los días, porque eso lo trae el mismo proveedor que tenemos de los pollos, que nos traen a diario. Y se puede poner, pues mira, lo podemos poner al horno, pues sabes que es una carne muy muy sana, el conejo, al horno con una hierbecita que nos guste, sale fenomenal, un poquito de aceite de oliva, o bien ponerlo ya al ajillo, por ejemplo, está muy bueno, también en un arroz, también lo podemos poner caldosito, un arroz caldosito con conejo también está bueno. Tiene varias utilidades y una carne muy sana para poder degustarla, ¿eh? Luego tenemos la codornice también así a la plancha, con un majadillo preparadito, también está muy buena. Tenemos todos los preparados también para los callos, tanto callo de ternera como callo de cerdo, su manita, su panza, todo, tanto fresco como los que vienen ya preparados. Y luego también te puedo recomendar unas faves que tenemos extraordinarias, unas faves asturianas, que son súper tiernas, están muy, muy melosas. Y tenemos también preparado lo que trae, lo que es el lacón, el chorizo, la panceta y la morcilla, que es lo que ingrediente que lleva la fave, también los tenemos para hacer una fave extraordinaria. Estas mismas, si quieres, te las puedo recomendar para tomarte una tapita allí en el Bar Medina. Te la puedes tomar porque la hacen allí, la preparan ellos también para tomarte una tapa o bien para llevártelo también para la casa. Está muy buena, ¿eh?
Me hablabas de las codornices a la plancha. A mí es que las codornices como me dan pena, son ahí unos pajaritos. Sí. ¿Cómo los vendéis? ¿Cómo los vendes?
Pues mira, las codornices sale en una pieza, normalmente se abren por la mitad, vale a 1,50 la unidad y se suele poner salpimentada a la plancha y luego le preparamos un majadillo, por ejemplo, de aceite, ajito, perejil y un poquito de limón, y cuando esté ya prácticamente casi hecha, se lo ponemos con una cucharita por encima, y así están buenas. Hay que la poner también, que está muy rica, en escabeche. Preparamos un escabeche con el ajo, el orégano, el laurel y un poquito de vinagre y demás, y las ponemos a cocer con la salsa esa, y en escabeche también está muy rica, está muy buena.
¿Y tiene que comer las codornices?
Bueno, tiene más que chupar que comer.
Sí, ¿verdad? El chupeteo ese que nos gusta.
El chupeteo del huesecillo y demás. Es más eso que el que le gusta lo que es la molla. Pero vamos, muchas personas les gusta la mayor. Vamos, bastante. Lo que es la alita, por ejemplo, que la alita también es para porque no tiene tampoco tanta carne, es para el chupeteo, pero le gusta más la carne. También tiene una cosa, todas las carnes que tienen tan pegadas al hueso, o con hueso, digamos mejor, son más sabrosas que las carnes de molla. Por ejemplo, la pechuga es una parte muy limpia, eso, pero es más bien seca. Y sin embargo, toda la parte de lo que es el muslo, lo que tenga hueso, la chuleta, lo que tenga hueso, siempre sale más jugosa a la hora de comer.
Bueno, pues un montón de cosas que hay siempre ahí, de productos en la carnicería Medina y en el Bar Medina, ya ni te cuento, ahí en el Mercado Central. Diego, hasta mañana viernes,
hasta mañana,
Gracias. Gracias. Vamos hasta muy cerquita del mercado, al mundo natural, nos asomamos hoy. Y queremos saludar a nuestra experta en el mundo natural. El objetivo hoy que nos proponemos es eliminar líquidos, esa retención de líquidos horrorosa que nos pasa especialmente a las mujeres. Ana Higueras, licenciada en Biología y técnico en Dietética y Nutrición. Ana, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Desde el mundo natural, ¿cómo podemos combatir la retención de líquido?
Sí, mira, Mónica, decir primero que la retención de líquidos se va a originar principalmente por tres causas. Bueno, como tú decías, en las mujeres principalmente, bueno, es el síndrome premenopáusico, premenstrual, ¿vale? Los días de antes de empezar con la regla, normalmente es cuando se acumula mucho líquido, sobre todo en piernas, en caderas, en brazos, ¿vale? Luego, la otra razón puede ser una mala circulación. Personas que están mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentadas, con poca actividad física, suelen tender a tener también esta acumulación de líquido. Y por último, personas que están tomando algún tipo de medicación, En este último caso tendríamos que hablar más despacio con la persona, ver qué medicación toma, ver si es compatible con lo que quiere tomar o con lo que nosotros podemos ofrecerle, ¿vale? Entonces sería un caso un poquito más delicado. En los otros dos casos, pues bueno, tenemos por un lado la ONAGRA, que ya la hemos comentado alguna vez, para el tema de la retención de líquido, del dolor de barriga, del dolor de cabeza incluso, ¿vale? Esto para tomarlo sería diariamente durante varios meses, incluso años, hay gente que la toma. Eso nos va a reducir muchísimo la retención de líquido en el síndrome premenstrual. Y en el caso de simplemente que sea un problema de circulación, tenemos que ver, por un lado, si podemos mejorar la circulación con actividad física. Si no, tendríamos que tomar algún circulatorio, como puede ser el rusco, la vid roja, el castaño de India, por ejemplo, es buenísimo. Y a eso ayudarlo con alguna planta de las que llamamos diurética. Tenemos la alcachofa, por ejemplo, tenemos el diente de león, tenemos la cola de caballo, es la más conocida quizás por todos, ¿vale? Entonces tendríamos que hacer una combinación, en este caso, de circulación, de arreglar el problema circulatorio y, por otro lado, ir eliminando los líquidos que nos van sobrando.
En el caso de la ONAGRA, pues supongo que es una pastillita, ¿no? Una cápsula de aceite de ONAGRA.
Perlitas de aceite, normalmente. La ONAGRA son perlitas y, bueno, ya te digo, esto sí que tendría que ser para tomarlo. La mujer lo tendría que tomar durante meses o años incluso para solucionar, bueno, gente que es que ese problema normalmente lo tenemos todas las mujeres, ¿vale? Hay personas que lo tienen más acusado porque no tienen actividad física prácticamente y entonces tendrían que tomarlo más tiempo, y hay personas que no, que simplemente tomándolo un tiempecito o simplemente con las plantas diuréticas lo solucionan.
Cuando estamos hablando de plantas diuréticas, entiendo que es una infusión, por ejemplo, de cola de caballo, que está malísimo, creo.
La cola de caballo no especialmente, no tiene un sabor tampoco muy especial. Lo podemos mezclar con algo que nos guste. Es decir, nosotros podemos preparar una infusión no solo de cola de caballo y diente de león, por ejemplo, que son las más diuréticas, sino podemos poner un poquito de hierba luisa, un poquito de menta, algo que nos guste. La otra opción es tomarlo en pastillas, que también lo tenemos. Pero deciros, si se toman pastillas para tema diurético, es obligatorio que tomemos muchísimo líquido, muchísimo, porque lo que estamos haciendo al tomar la pastilla, Mónica, es que estamos obligando al cuerpo a eliminar esos líquidos. Es como que le estamos dando la orden de, venga, tienes que eliminar líquido, pero si no lo tomamos, no podemos eliminarlo, entonces estamos haciendo trabajar al riñón, sobreesforzándolo, y podemos tener un problema. Es decir, que si optamos por la opción pastilla, comprimido o cápsula, tenemos que obligarnos a tomar mínimo el litro y medio de agua que es el que se aconseja, ¿vale? Mínimo, porque si no, ya digo, es un sobreesfuerzo para nuestro riñón y podemos hacer que nuestro problema empeore por otro sitio.
Ajá, bueno, pues ahí las soluciones que nos da el mundo natural para la retención de líquido en el caso de mujeres en los días previos al periodo, por la mala circulación o porque se esté tomando medicación, que en este caso pues habría que hablar con nuestra experta en el mundo natural, en nuestra herboristería de confianza, explicar la medicación que te estás tomando y ver qué se puede hacer. Bueno, pues el mundo natural, que siempre nos ofrece soluciones también, es una alternativa para muchos que creemos en eso. Ana y Eras, licenciada en Biología y técnico en Dietética y Nutrición. Hasta la semana que viene, hasta el lunes. Un beso enorme.
Hasta el lunes, Mónica. Adiós.
Gracias. Vamos a hablar con otra mujer que siempre está ahí al pie del cañón los jueves. Se trata de Encarni González, que está en la panadería pastelería La Mallorquina José Palma, que por si todavía no sabes dónde está esa panadería pastelería, es en calle Sagasta. ¿Y dónde está calle Sagasta? Pues en pleno centro histórico, está junto, al lado, es una de las calles que te lleva desde el mercado central a la plaza Félix Sáenz. Encarni, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Qué tal la semana? ¿Bien?
Bueno, la semana estupenda, ¿no? Mucho fresquito, pero bueno, yo te dije la semana pasada que yo tengo ganas de fresquito, que aquí son muchos meses de calor dentro de la panadería.
Ya, ese horno para ti siempre es verano, ¿no?
Desde luego. Hoy,
¿qué nos recomiendas ahí que está saliendo calentito?
Bueno, pues mira, yo tengo que recomendarte, te voy a recomendar lo mismo de la semana pasada, que era un pan cateto, y entonces yo te hablé que si nos queda un poquito de pan, pues se puede aprovechar muchas cosas, con una miga para rallarlo y para hacer una sopa de ajo. Y quedaba muy bien que yo te iba a dar la receta de la sopa de ajo.
Ajá, de tu mami.
Me la pediste,
de tu mami.
Yo no las elaboro nunca, porque a mí realmente no me gustan. Y entonces resulta de que me dice, bueno, pues pregúntale a tu madre o infórmate, no sé qué. Y aquí estoy ya, el maestro tiene poquísima ciencia, pero bueno, ya en la mano del que lo cocina, claro.
Vale, pues yo estoy aquí con mi papel y mi boli. ¿Cómo es la receta de la sopa de ajo de la madre de Encarni González?
Pues mira, esta sopa, os quería decir antes de nada, que es una de las sopas más antiguas y más populares. Siempre fue una sopa para pobres, porque con pan, ajo y agua, pues ya tenía algo que te reconfortaba el estómago y te lo ponía calentito, ¿no? Y lleno, ¿no? Y bueno, después con el tiempo se han ido añadiendo más cosas y demás, pero esto depende del cocinero, depende de la región de España donde se elabore o de lo que uno tenga por casa. Y nada, luego también se le puede llamar sopa de maimones, que en Málaga se escucha también mucho lo de sopa de maimones, que es la sopa de ajo muy, muy parecida, pero no lleva ni pimentón ni huevos. Y hay personas que le añaden naranjas de esas agrias.
Claro, esa sopa de ajo de tu madre es lo que mi madre llama un matamarío. Porque lleva agua, ajo y naranja. Pero bueno, vamos a la receta, Encarni.
Bueno, mira, necesitamos lógicamente un pan que esté asentado. Yo mi consejo es de 2 o 3 días si es nuestro, porque para que se asiente bien, no es que si no 2 días está muy bien el pan. Su aceite de oliva, una cabecita de ajo completa, entera, ahí hermosa, y una cucharada sopera rasa de pimentón de la Vera. Mira, el pan lo ponemos en remojo, ¿no? Que esté bien cubierto de agua. Luego ponemos el aceite a calentar y le incorporamos esos ajos ya laminados.
¿Encarni? Bueno, pues parece que a esta hora, a las 12:46, se ha ido la conexión. Vamos a intentar recuperarla. ¿Por qué no estás ahí, verdad, Encarni? Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida volvemos a Sala Mallorquina.
José, Rocío, lo siento, no podemos firmar.
¿Sabías que un altísimo porcentaje de las viviendas que se venden en Málaga son de VPO? ¿Conoces si tu vivienda es una de ellas? ¿Sabes si puedes vender o cómo descalificarla? No te lleves sorpresas y confía en el mejor profesional.
Hola, soy Juan Francisco Vera, experto de ABC Inmobiliaria en compra-venta de viviendas de VPO. Si tienes alguna duda, llámanos.
ABC Inmobiliaria, 952-91-6040. ABC Inmobiliaria, y que no te cuenten la película.
Al centro de tiendas con Pollo Parking de Pollo San Juan. Si en un mismo día haces una compra de 10 euros en un establecimiento de nuestro entorno y una de 5 euros en Pollo San Juan, te regalamos una hora de parking o 2 viajes de autobús. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey, esquina al Mercado Central, de 10 de la mañana a 9 y media de la noche. 952-22-15-13. Te esperamos en Pollo San Juan. Ven al centro de tiendas.
Cumplimos 24 años y para celebrarlo compra tu terraza Lumon y empieza a pagar en abril. Financiala hasta 2 años sin intereses ni gastos. Importe mínimo de 288 euros, TIN 0%, TAE 0%. Financiación en enero de 2017. Primera mensualidad en abril de 2017. Financiación ofrecida por Banco Cetelem SAU. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.
Panadería Pastelería La Mallorquina José Palma, con elaboración tradicional, inunda la calle Sagasta, entre Plaza de Félix Sáenz y el Mercado de Atarazanas, desde las 8 de la mañana con el olor a pan recién hecho. Tenemos pan de algatocín hecho en horno de leña y especialidades sin levadura. Pastelería artesanal, bollería, tortas de algarrobo, auténtica pasta flora. Panadería Pastelería La Mallorquina José Palma, es tienda de sabor a Málaga y está en calle Sagasta. Teléfono 952-21-33-52.
Dame una sonrisa de completeza. Toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, veo fuerte y formal. En el calor de la noche, en plena luz del día. Siempre dispuesto para alegrarte el día.
Bueno, pues nos quedamos con las ganas de conocer la receta de la sopa de ajo de Encarni González. Nada, la comunicación es así, no hay manera. En todo caso, si se lo queréis preguntar, no queréis esperar hasta la semana que viene, hasta el jueves que viene, está en calle Sagasta, ya sabes, Panadería, Pastelería, La Mallorquina, José Palma. Ahora, la que no va a esperar para darnos el resumen de lo que está ocurriendo en la capital y la provincia, nuestra compañera Carmen Cerván. Enseguida llegan las noticias de la provincia.
No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo...
Herrera en COPE.
COPE Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Carmen Cervana. Actualizamos noticias en Herrera en COPE en el 89.8 de FM y en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Lo primero, a esta hora, la previsión del tiempo de la mano de Clínica Cuevas Queipo.
¿Cuánto tiempo? ¿Qué te cuentas?
Pues mira, me he puesto ortodoncia.
¿Por qué lo dices así? ¿Es un secreto?
No sé, dímelo tú, ¿la ves?
¿La llevas ahora? No me había dado cuenta.
¿Sabías que hay ortodoncias que literalmente son transparentes? Infórmate en clinicacuevaskeipo.com.
Dice la previsión que hoy van a seguir las nubes y que esta tarde llegará la lluvia, que puede ser fuerte a últimas horas del día, sobre todo en la costa más occidental de la provincia. Aquí en la capital la probabilidad de precipitaciones es del 100% a partir de las 6 de la tarde, eso dice la previsión. Esta tarde además va a aumentar también el viento y en cuanto a las temperaturas se esperan máximas hoy de 16 grados en la capital hasta 12 en Antequera. En las carreteras, total fluidez hasta ahora en la red provincial. También se circula sin problemas en la capital, pero ojo, que está cortada a esta hora la avenida de Cervantes y también la calle Guillén Sotelo en el entorno del Ayuntamiento de la capital por la protesta de los bomberos, que ya te contábamos a primera hora, que salían en manifestación desde el Parque de Martíricos, donde permanecen encerrados desde hace casi un mes, hasta el Ayuntamiento de la capital. Allí están concentrados ahora a la altura del Ayuntamiento, en la avenida de Cervantes, van a permanecer en esa protesta hasta las 4 de la tarde, esa es la previsión, así que está, como decimos, cortado al tráfico la avenida de Cervantes y la calle Guillén Sotelo. Es el dato de la mañana, Málaga. Málaga, que tiene a día de hoy una tasa de paro del 25% según la última encuesta de población activa. Es la tasa más baja en 7 años. Desde mediados del año 2009 no se registraba una tasa inferior al 25%. Lo mismo ocurre con el número de parados. Dice la EPA que hoy hay en Málaga 190.100 desempleados en la provincia. Es el mejor dato desde el tercer trimestre de 2009. Por lo demás, es noticia también la crónica municipal y el debate sobre Limasa. Por enésima vez, el Pleno del Ayuntamiento de la capital ha rechazado hacer municipal el servicio de limpieza y recogida de basuras en la ciudad. Se rechaza tomar ya la decisión de municipalizar Limasa, tal y como pretendían los grupos de izquierdas en el Ayuntamiento de la capital, aprovechando el debate abierto en el seno del equipo de gobierno popular, con concejales abiertamente en contra de la propuesta del alcalde Francisco de la Torre de hacer pública la empresa de limpieza. En ese sentido, algunos grupos de la oposición han aprovechado para vincular esas discrepancias internas con la sucesión de la Torre como candidato a la alcaldía por el Partido Popular. María del Carmen Moreno es portavoz del PSOE.
Esta decisión del alcalde, o decisión futura que puede tomar el alcalde, ha provocado una verdadera crisis interna tanto en su grupo como en el Partido Popular. Está producida precisamente por la sucesión del señor de la Torre. Y por ello, ante esta precisamente guerra, lo único que se produce es la paralización del ayuntamiento y de la gestión municipal del ayuntamiento. Y esto solo perjudica a los que siempre se perjudica, a los malagueños y malagueñas que no ven cómo sus proyectos de ciudad salen adelante.
Tras el acercamiento con los sindicatos para municipalizar Limasa, el portavoz de Izquierda Unida, Eduardo Zorrilla, lamenta que hayan irrumpido esas diferencias internas en el Grupo Popular.
El debate que parecía resuelto, pues estamos asistiendo, a pesar de ello, a más que a diferencias internas dentro de su propio grupo municipal, me atrevería a decir, a un auténtico sabotaje a sus posiciones por parte de su partido y de sus concejales. Las razones, por más que se intenten ocultar, por más que ustedes intenten hoy evidenciar una unidad votando en bloque en contra, pues las razones parecen muy evidentes. Por un lado, su partido, señor alcalde, le está presionando para que abandone el cargo antes de expirar su mandato. ¿Quién le iba a decir, señor alcalde, que íbamos a ser nosotros los que le defendiéramos,
En este debate sobre Limasa, quien ha tomado la palabra por el Grupo Popular, por el equipo de gobierno de Francisco de la Torre, ha sido el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, que ya dijo que abandonaría la concejalía si Limasa se hace municipal, que se muestra completamente a favor de la privatización. En todo caso, Raúl Jiménez defiende ese debate interno que se está produciendo.
Yo no noto ninguna
ninguna, ni no, no noto yo, ni ningún ciudadano ha notado ni inestabilidad ni que ningún proyecto se pare. Absolutamente nada. Otra cuestión es que, bueno, yo entiendo que al PSOE, al grupo de la oposición, pues intenten aprovechar cualquier ánimo de democracia interna, como llamarían otros grupos, y que ahora aquí se ha querido nombrar como sabotaje. Es curioso, recordaré la palabra sabotaje cuando alguien tenga una opinión distinta unos con otros. Me acordaré, señor Zorrilla, de la palabra sabotaje, que su intervención ha estado incluso hasta divertido.
En este debate, desde las filas de Ciudadanos, el portavoz Juan Casa insiste hoy en que su grupo solo contempla la privatización del servicio de limpieza y recogida de basuras.
El Grupo Municipal Ciudadanos quiere la privatización del servicio de limpieza de esta ciudad. No vamos a ser cómplices del fracaso que se avecina si municipalizamos este servicio. Ya les pasó en el año 2003. Pudieron ustedes cancelar el fracaso de la empresa mixta, que para nosotros de facto, y no solo para nosotros, sino para otros compañeros que así lo dictaminaron en la comisión de investigación, de que hoy por hoy el sistema mixto de limpieza es un sistema municipal, porque la gestión y las órdenes las da el alcalde Francisco de la Torre.
Por lo demás, venimos contando desde esta mañana. Según ha podido saber COPE Málaga, la secretaria municipal del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande está hoy de baja. Una baja que se produce después de los momentos de tensión que se vivieron ayer en el pleno, en el que tras casi dos horas no se llegó a votar la moción de censura para arrebatar la alcaldía a Toñi Ledesma, del grupo Por Alhaurín. Y es que después de esas casi dos intensas horas, los concejales de Por Alhaurín y la propia secretaria municipal acabaron abandonando el pleno y la moción de censura no se llegó a votar. Ahora, el día después, toda la oposición, los firmantes de esa moción, están analizando qué vías tienen para que el pleno se reanude y la moción se pueda votar y ejecutar. Teresa Sánchez es concejala de Izquierda Unida en Alhaurín el Grande, quien iba a ser elegida alcaldesa tras la moción de censura.
Hoy, básicamente, lo que estamos es estudiando las medidas legales oportunas que se puedan llevar a cabo al considerar que el pleno se levantó de forma improcedente y que, por lo tanto, ese pleno hay que, por un lado, reanudarlo y, por otro lado, que se terminen de resolver las cuestiones jurídicas que quedaron ayer sin resolver.
Según la concejala de Izquierda Unida, estos son los motivos con los que defienden que el pleno se reanude.
Nosotros entendemos que se han vulnerado derechos fundamentales, tanto de la concejala del Grupo Municipal Popular, que no ha tenido notificación y que, por lo tanto, no ha tenido tampoco derecho a defenderse. Por otro lado, que se han vulnerado los derechos fundamentales de, en este caso, la persona que nos representaba en la mesa de edad, que entendíamos que era la presidenta de la mesa de edad. Y, por otro lado, pues los derechos fundamentales de los concejales que allí estábamos presentes, que se nos impidió poder votar una cuestión tan importante pues como era una moción de censura.
Y en sucesos, estamos contando hoy esta historia. La Policía Nacional ha detenido a una mujer por llevarse a su hijo de 4 años del Hospital Materno Infantil de Málaga, donde estaba ingresado, porque el niño estaba esperando un trasplante de pulmón. Los agentes la han interceptado en la estación de tren de Cuenca. Había cogido un AVE con destino a Valencia después de llevarse a su hijo del materno aquí de Málaga. Cuando llegó la policía, el niño tenía la piel azulada, estaba somnoliento y le costaba respirar. Tenía que ser atendido por los servicios de emergencia allí mismo en la estación. Los médicos ya habían advertido a la madre de que si el niño no recibía tratamiento continuado, podía fallecer en pocas horas. Ahora esta mujer, marroquí de 22 años, ha sido detenida por un presunto delito de omisión del deber de socorro. Pues llegamos enseguida a la actualización de noticias de la 1 de la tarde. Después del boletín, continúa Mediodía COPE con programación nacional en el 89.8 de FM, programación local en COPE más Málaga en el 93.4 de FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga.
Mediodía.
COPE Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde y 5 minutos. Si te sumas ahora, te doy la bienvenida a COPE más Málaga 93.4 de FM. Mi nombre es Mónica García. Si eres cliente de Movistar, ánimo, con los problemas de conexión que estáis sufriendo. A lo mejor no te has dado cuenta, no has necesitado el teléfono hasta ahora, pero hay problemas en la red, tanto de llamadas como en la conexión a Internet. Te recuerdo que hasta las 2 de la tarde vamos a estar juntos. Por delante todavía tenemos la agenda de ocio de cultura, el deporte, nuestro experto en flamenco, Gonzalo Rojo, nuestro doctor en medicina estética. Hoy, por ejemplo, nos va a dar recomendaciones para el cuidado de la piel de las personas que fuman, que se le pone un color así un poquito cetrino. Bueno, pues a ver cómo lo mejoramos. Ahora nos metemos en el cine. Hoy en nuestro estudio de cine, en nuestro estudio de rodaje, vamos a resolver la duda de un oyente que nos escribió, que tenía ganas de que habláramos de una película. Andrés García, Juan Maldonado, buenas tardes.
Buenas tardes.
De esa película vamos a hablar.
Sí, y yo creo, si no me equivoco, creo que es vecino de Archidona, que además aseguraba que trabajó como extra en esa película de 1960, Juan, nada menos que un arcángel.
Nada menos que un arcángel, de 1960 el estreno. Pero rodada 2 años antes, con un presupuesto además relativamente generoso, casi 5 millones de pesetas.
Vaya.
Pero que por los problemas administrativos del momento, unas cosas y otras, la productora Nervión Films...
¿Era sevillana o qué?
Sí, la había fundado el propio Antonio del Amo con otros socios en Sevilla para producir películas aprovechando las numerosas horas de sol del sur de España. Uh-huh. Y la productora Nervión Film no tuvo bastante suerte, y aunque la película se estrenó en el Palacio de la Prensa de la Gran Vía madrileña, estuvo apenas unas 3 semanas en cartel. Lo cierto es que no es muy distinguida, pero tiene el atractivo de que sale buena parte de nuestra provincia.
Uh-huh. Bueno, y ese oyente que dice que él fue extra en Archidona, que se ven imágenes de Archidona, de Antequera, de la comarca de Antequera.
Sí, de la Vega de Antequera aparece con profusión en el segmento de la película que se refiere a esta parte. El argumento de la película viene a ser que, como la España del desarrollismo de aquellos años, la confianza en el progreso, la inauguración de pantanos, la vertebración de la España seca y la España húmeda, y la solución de nuestros problemas está en un tractor. Un tractor cuya marca es Arcángel, con K, como la ciudad soviética, lo cual hacía pensar que en el título podía esconderse algún tipo de mensaje subversivo. No sé yo cómo se recibió bien ese título en su momento. Pero el hecho es que el pueblo reúne el dinero, que primero le cuesta un esfuerzo al que se dedica la primera parte de la película, a reunir el dinero y a buscar a alguien que se haga cargo del mismo. Designan a Paco, el gran Conrado San Martín, al que, por cierto, el otro día viene una película de hace 2 o 3 años y sigue en activo el hombre, hecho un machote. Y por otra parte, el hombre viaja al sur de España a coger el tractor y llevarlo por estas carreteras a lomos del mismo hasta el pueblo de origen. Ocasión, lo que le da ocasión a recorrer parte de Sevilla, Granada, Málaga, y terminar la película en Cádiz por razones que no vienen al caso.
Nada menos que un arcángel, claro. Nada menos que, como si te dicen, me he comprado nada más que un Mercedes, ¿no?
Exactamente, nada menos que un pues Mercedes.
La marca del tractor de la época.
Juan, también estaba Pepe Isbert en el reparto, ¿no?
Está Pepe Isbert, está Félix Fernández, está Roberto Camardiel, entre otros actores básicos de la comedia española, de los grandes secundarios. Y no olvidemos que la dirección está Antonio del Amo, entre otras cosas, había descubierto a otro gran malagueño, Antonio Molina, con su película El pescador de coplas, y había lanzado en sustitución de Pablito Calvo a Joselito, con su película El pequeño ruiseñor, a la que siguió El ruiseñor de las cumbres, Saeta del ruiseñor,
el
pequeño coronel, etcétera. Hasta 8 películas rodó, incluso ya con Joselito medio mayorcete.
Bueno.
La música es de Asís Darbó, que haría también por esos años la música de cimas, tanto del cine como de la música de cine española, como son el Cochecito y Plácido, que tenemos ocasión de oírlas con bastante frecuencia a raíz de los programas sobre cine que hay en España. Y ocurre que los problemas de Conrado San Martín se complican a bordo del tractor porque encuentra a una extranjera por las carreteras españolas,
y la sube en el tractor,
una pionera de lo que era el turismo. La película anuncia muchos de los temas que habrá en la década siguiente, y esta es una norteamericana interpretada por la nada norteamericana Marisa Prado,
con acento americano, ¿no? Intentando el acento americano,
Marisol Prairie. Y bueno, y ahí los tenemos. La película, como decía, sale Antequera, la Plaza de San Sebastián, La Vega, la calle Infante Don Fernando, que la enfila el tractor.
Exacto. Yo quería preguntarte, Juan, mencionabas antes que solo estuvo 3 semanas en cartelera en Madrid. Por aquel entonces, una película que triunfaba, ¿cuánto tiempo estaba en cartelera?
Pues, bueno, había películas. Bueno, el último cuplé, no sé si fue que estuvo 4 meses o así.
¿4 meses en cartelera?
Creo que, vamos, en el cine Astoria de Málaga, el último cuplé acabó, casi acabó el año. Era una cosa. Y como decía el administrador de entonces, y mira que era mala. Porque se veía que está y se veía que no sé qué, al público le daba igual. Y allí venía una mujer y venía la semana siguiente y la veía otra vez. Y dice, bueno. Eso ya no pasa.
Había pocas distracciones por aquel entonces también, ¿no? No es como ahora que tiene uno la tele que la que...
La tele es la única distracción, todo lo demás son variantes de la tele. El teléfono móvil, la tablet, tal, todos son la tele a distinto tamaño. Uh-huh. Y la primera ilusión era que la tele iba a ser el cine chico, jeje. Nos ha hecho chicos a todos y del mismo tamaño, generalmente mental.
Juan, tú siempre que vienes aquí sueles recordar una app y un libro.
Pues sí, el libro me estuvieron diciendo el otro día que lo han buscado y que está agotadísimo, pero perseveren que lo mismo sacan segunda edición o quién sabe si los autores se resuelven a actualizarlo hasta nuestros días, valga la redundancia, que es Málaga Cinema de Juan Antonio Vigar y Francisco Griñán. Y la app es Movie Map Movie, como Movie escrito con O y con V, Movie Map Málaga, mapa de las películas, ¿no? Con MovieMap Málaga lo ponen en su teléfono y podrán acceder a la información sobre las localizaciones, los sitios de rodaje de las películas de las que les hablamos aquí y también de las que no les hablamos.
Bueno, pues nada menos que un arcángel con K, ¿eh? Con K ha sido la película del día de hoy.
El otro día estaba haciendo zapping y dije, uy, en la 2, películas antiguas, y dije, Juan Maldonado se la está viendo probablemente... Por octava vez.
Depende, por eso muchas veces no las veo, por no hacerlo por octava vez.
Juan Maldonado, que nos escuchamos la semana que viene.
Muy buenas tardes a todos.
Hasta luego.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, Al Capone, Lucky Luciano, Carlo Gambino, los capos de la mafia más importantes de la historia. En nuestra hora negra, abriremos el expediente de Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona. Y recibiremos la visita de Francisco.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia, asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o ven a Alameda de Colón 7 en Málaga.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos de Mar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos de Mar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosdemar.es.
A ver, encontrar en rebajas el mueble que quieres, gusta. Pero encontrarlo a mitad de precio es un gustazo. Llegan las rebajas a los grandes centros Sumóvel. El mueble que quieres, el sofá que buscas, el colchón que necesitas, ahora hasta la mitad de su precio habitual. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Las rebajas de Sumóvel. ¡Qué gustazo dan!
Ya sabes que en este programa, entre otras cosas, te hablamos de propuestas de ocio y de cultura para que aproveches su tiempo libre. Cositas que nos trae ya Pedro González. Enseguida lo vamos a saludar, pero antes es que están llamando a la puerta los amigos de Credialpes y siempre les abrimos porque vienen a ayudarte. Por ejemplo, que necesitas el 100% de la hipoteca. Ellos negocian con un banco para que te consigan esas condiciones, el 100% de tu hipoteca. Negocian por ti. También, si lo que necesitas es un préstamo personal, te buscan las mejores condiciones financieras del mercado. Y si además ya por pedir, a ver si ellos te lo consiguen, lo que quieres es que todas las letras que tenemos todos, la hipoteca, las tarjetas, el préstamo del coche, el préstamo de la moto, todo te venga en una sola cuota al mes, pues ellos también te buscan esa entidad financiera que te da esa opción. Así de fácil, llámalos y explícales tu caso, a ver si te merece la pena, si te viene bien la letra pequeña, que te la lean y te la pongan en grande, todo. 900-234-235, 900-234-235, o pásate por sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostoa, número 23, aquí en la capital. propuestas de ocio de cultura que nos trae, como decimos, Pedro González. Pero, Ala, muy buenas.
Ala, muy buenas. ¿Cómo estás? Me alegro mucho de verte, de oírte, sobre todo por la parte que me toca, para que estés al frente de tu programa, que es lo que tienes que hacer como todos los días.
Claro, pues aquí estamos.
Me alegro mucho. Bueno, cositas que te recomiendo para hacer hoy. Por ejemplo, La Térmica acoge la exposición Yearbook del fotógrafo norteamericano Ryan McGinley, que llega por primera vez esta exposición, por cierto, a España. Se puede visitar de martes a domingo de 11 a 2 y de 5 a 9 por las tardes en el Centro de Cultura Contemporánea de la Diputación de Málaga. Estará hasta el 4 de febrero y la entrada es totalmente gratis. Vamos a hablarte de un espectáculo que acoge el Teatro Echegaray esa tarde, espectáculo de la compañía Enclave Danza, titulado Marzo 10, New York, Silencio Blanco, basado en un cuadernos de poemas de la autora mexicana Janet L. Clairon. El 10 de marzo de 2003, y lo digo por lo del título, Marzo 10, New York, Silencio Blanco, el 10 de marzo de 2003 fue cuando se dio la orden para que Estados Unidos invadiera Bagdad, para que sirva un poco de precedente. La idea y coreografía de este espectáculo es de Cristina Masón, que además es una de las protagonistas. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, es la tercera entrega de una trilogía que comenzó con No vacía, la siguió Sobre fondo roto. ¿Cómo vais a cerrar todo este lío?
Pues mira, de esa trilogía será, la vamos a cerrar con Marzo 10, New York, y que es una obra que es muy poética, que era un poco que, lo que yo buscaba, porque la primera, No vacía, era sobre los poemas de Miguel Hernández y también era una pieza bastante poética y con algo de unas cuestiones sociales, unos reclamos sociales. Y Sobre fondo roto tenía una vena mucho más eso de contestación, pero no más por los movimientos, la forma que la tratábamos era como muy física. Y esta, Marzo 10, corre realmente una cuestión mucho más lírica, que tiene mucho más, es mucho más poética. Y era más o menos así como yo lo había imaginado, que pudiese cerrar, recuperar algunas cosas de No vacía, que tuviese, que las cuestiones sociales se quedasen más dentro de un movimiento muy lírico, ¿no? Que se quedase más en el imaginario de las personas.
Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes.
El poemario de la autora mexicana está ilustrado con grabados del pintor chileno Víctor Ramírez. ¿De qué manera se traslada esos dibujos a la escena?
A través de proyecciones de vídeos. Entonces nosotros hemos conseguido con Mariel Marín, que es una chica que, venezolana que vive ahora en Madrid, que trabaja conmigo ya hace un tiempo, que hace vídeo, es montadora, que ella cogiese de las pinturas de Víctor, las imágenes de las pinturas, y la pusiese en pantalla. Y lo que Mariela ha conseguido hacer es dar bastante vida, porque no se queda una imagen fija, se quedan las proyecciones, parecen realmente como si tú ves movimientos acuáticos, porque la pintura se mueve un poco. Entonces, queda una textura muy bonita, muy, muy acogedora.
Uh-huh. Y Cristina, la puesta en escena lleva música en directo a cargo de Yuval Gotlibovich a la viola y la banda sonora, además, música pregrabada de Ramón Paus. ¿Cómo vais a conjugar música, danza y vídeo en el escenario?
Ah, eso es muy fácil. Entonces, en las veces que podemos, porque Yuval es un solista y que es muy solicitado, muy requisitado, y él nos acompaña siempre que él pueda. Entonces, cuando él puede, él está en escena, toca la viola en algunas partes, en otras partes no, porque hay otras partes que la música está pregrabada y es distinta, no es solo viola. En los momentos que es solo viola, sí, él lo toca. En otros momentos sale la música pregrabada. Y realmente la presencia de él es como una pincelada, él es un ente que está como un poco por de fuera de la escena, como una entidad que se le ve y que tiene mucha presencia, pero que no participa tan directamente como en otras piezas que yo ya he hecho con músicos que tiene más presencia, uh-huh. intervención de él con los bailarines. En esta idea es más una presencia.
Ajá, pues recuerda que este espectáculo, este puzzle de música, danza y vídeo en el escenario, Marzo 10, New York, Silencio Blanco, se puede ver en el Echegaray esta tarde a las 8 y las entradas cuestan 12 euritos.
Cristina, muchísimas gracias y muchísima suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta más luego. Allá del horizonte, en lo más profundo del mar, vivía una pequeña sirena llamada Martina.
el sueño de Martina era subir algún día a la superficie del mar para poder ver el sol, el cielo, las nubes y las estrellas.
Pues esto, Mónica, es parte del espectáculo infantil titulado Sirenita, que se pone en escena este fin de semana en la Sala Central del Cánovas. Es una producción de La Canica Teatro, que en 2016 ha recibido el premio a Mejor Espectáculo de Títeres de la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas. La directora de esta compañía es Eva Soriano. Eva, buenas tardes.
Buenos días, o buenas tardes.
Bueno, sí, depende. Si no te has tomado el aperitivo, es buenos días. Para nosotros ya a la 1:21 es buenas tardes.
Ah, mira, buenas tardes.
Muy bien. Oye, Eva, ¿se basa esta historia en el cuento original de Hans Christian Andersen, pero con trasfondo de amor a la naturaleza y al reciclaje? ¿Todo esto va a cambiar mucho el argumento al que están acostumbrados los niños de ver en La Sirenita?
Y los padres.
Y los padres también.
Sí, la verdad que sí. No tienen que ir hechos a la idea de que van a ver la versión de Andersen o la versión de Disney, que es muchas veces, lamentablemente, la única que los niños conocen. En este caso, vamos a darle un giro, que no puedo contar ahora, a la historia, porque el relato de Andersen es bellísimo, como está escrito, pero realmente para los tiempos que corren, pues queda un poco desactualizado en cuanto a que en su historia se trata de una sirena que se enamora del príncipe, pero simplemente porque es príncipe y quiere hacer lo que sea a toda costa para estar con él. Entonces esto, no vemos que... No estamos de acuerdo con esa manera de hacer las cosas, y esta sirenita tiene mucho más carácter y bueno, ya veremos qué pasa.
Bueno. Oye, ¿cómo son las marionetas que representan a los personajes? ¿De qué manera se manejan? Porque yo he visto alguno que otro con los ojos son como coladores y esas cosas, ¿no?
Sí, pues es que en nuestra compañía nos gusta trabajar con objetos, con material reciclado, objetos cotidianos que tenemos en casa. Y en este caso, pues, bueno, al tratarse de criaturas del mar, hemos empleado el concepto de usar muchas botellitas de agua, pues las que usábamos en los teatros después de durante las funciones que quedaban vacías, pues decidíamos plásticamente usarlo como concepto y todos están hechos con esas botellas grandes, pequeñas, de colores, los pulpos, la sirenita tiene una cola como con burbujitas, el cuerpo de botellita de agua, el bikini o los pechos son como un colador de colar el té, todo con material reciclado, con palanganas, con regaderas.
Qué bonito.
En fin, que no tiráis nada.
No tiráis nada
a la basura, ¿no?
Nada, ¿no?
Exactamente.
Oye, Eva, al final, ¿qué moraleja o qué tipo de enseñanza queréis trasladar a los pequeños?
Pues digamos que Sirenita es una historia de amor, en la que tanto el hombre como la mujer darán lo mismo o sacrificarán lo mismo por el amor. No tiene que ser siempre la princesa la que deje todo por el hombre, por el príncipe.
Ah, no, para nada.
Y por otro lado, sí, pues bueno, también queremos que mediante nuestro uso de los objetos, pues el público, los niños vean cómo, que de otra manera sería tirado a la basura, un material que, entre otras cosas, contaminaría la tierra y ese mar donde vive la sirenita y todos los seres marinos.
Pues esa es la enseñanza, bonita enseñanza, y sobre todo la parte de la fuerza de las chicas en este caso, que no tiene por qué cejar al empeño de los chicos, ¿eh? Sobre todo los que somos padres de mujeres, padres de niñas, estamos absolutamente de acuerdo con ese tipo de cosas. Bueno, pues Sirenita la vamos a poder ver el sábado a las 6:30 y el domingo a las 12:00 PM en el Teatro Cánovas. Las entradas cuestan 6 euros, pero yo tengo dos entradas para la función del sábado a las 6:30 para un oyente y su acompañante, y las voy a sortear entre todos los correos que reciba antes de las 2 de la tarde en málaga@cope.es, poniendo en el asunto Sirenita. Así que
Más, tienen que poner Sirenita Cope más Málaga 93.4 de FM.
Vale, me parece
Sirenita
bien.
Cope más Málaga 93.4 de FM. Uh-huh. Hay que ver cómo nos gusta, en fin.
Es más, María, deberían de poner Sirenita Cope más Málaga 93.4 de FM, La Mujer al Poder.
Bueno, con lo de Cope más Málaga, vale, y la frecuencia nos conformamos.
Pues ya está.
Eva, que muchísimas gracias por atendernos y que seguro que vais a hacer disfrutar un montón a los pequeñajos que vayan y a los padres.
Muchísimas gracias a vosotros. Animamos, sí, a que vengan los niños y también los padres, que les va a gustar igual. Claro,
es que solos no deberían ir, ¿eh? Solos ya decimos que no. Un beso, Eva. Gracias.
Un beso, gracias.
Miro a un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos, por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza.
Aunque ya te lo hemos adelantado en su momento, te recuerdo que Vanessa Martín va a presentar su disco Munai en el auditorio del Palacio de Ferias. Va a iniciar su gira 2017 en su casa, en su tierra natal, en Málaga. Será el 24 de febrero a las 10 de la noche, y te adelanto todo esto porque seguro que cuando vaya llegando la fecha, falta un mes todavía para el concierto prácticamente, se irán agotando las entradas y luego te tirará de los pelos. Así que 24 de febrero, 10 de la noche, en el auditorio del Palacio de Ferias. Ahí será la presentación de este disco, Vanessa Martín en concierto. Las entradas ya están a la venta desde 25 euros.
Que se entere Madrid que he venido por ti, a beberme tu olor, a quedarme en tu piel, a llenarme de ti. Que se entere el amor que he llegado a la vez, que hasta el miedo se va, se acobarda sin más si te ve amanecer. El desorden de tus cosas ahora es mío, y se nos quedan vacíos los silencios al mirarnos. Que tu boca deshaciendo enredadera sabe hacerse a la primera con el no de mi descanso. Y vuela y vuela y vuela dibujándome caminos sin pensarlo. Me sabe como nadie y me alimenta la locura de mis
¿Qué nos gusta, Vanessa Martín? ¿Qué nos gusta? Bueno, por cierto, Pedro, la noche de Adolfo Arjona, uh-huh, cada noche de viernes, del viernes al sábado, después del partidazo, en la recta final del programa hay siempre mucha música. Uh-huh. ¿Esa semana qué estáis planeando?
Pues fíjate, lo mismo que Vanessa Martín ya compartió con nosotros esa última hora para presentar en el programa este disco, Munai, en su momento, pues precisamente esta semana vamos a presentar otro disco, un disco que se llama 35, que son los años que lleva en la profesión musical el cantante de Alcoy, de Alicante, Francisco. Lo presentó el día 1 de diciembre en directo en Madrid, y resulta que esta noche, este fin de semana, pues vamos a tenerlo con nosotros para que nos presente ese disco, y aprovecharemos para recorrer la historia de su vida musical con el cantante Francisco.
Bueno, pues con él será, en todo caso yo prefiero a Vanessa, soy más de Vanessa Martín,
sí,
que de Francisco,
lo entiendo,
no sé,
pero
supongo por la generación.
Tiene que haber de todo, la viña.
Hombre,
del
claro,
señor, está claro.
Y ya seguro que le haréis una buena entrevista, capaz de sacar de él lo más entretenido para incluso los que prefiramos a Vanessa, escucharlo incluso a él también.
Francisco ha ganado dos veces el Festival de la OTI, ¿eh?
Sí, 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 cuidado, no, si hay cosas, claro, algunos temas me gustan, ya descubriremos además en esos 35 años.
Vale, vale.
Gracias, Pedro.
Adiós.
Por cierto, que te quedas ahora en el 882 Onda Media con El Espejo de la Iglesia, en el dial 93.4 de FM. Continúas escuchando este programa hasta las 2 de la tarde.
Y vuela, y vuela, y vuela, y vuela, y vuela, y vuela, y
vuela. Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, Al Capone, Lucky Luciano, Carlo Gambino, los capos de la mafia más importantes de la historia. En nuestra hora negra abriremos el expediente de Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona. ¡Fantasma! y recibiremos la visita de Francisco.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Embárcate en Restaurante El Navío. El mejor marisco y pescadito de Málaga al mejor precio.
Yo del navío me fío.
Y yo también.
Restauranteelnavío.com.
Tu carita es una rosa sin abrir.
Mírame con la estrella por la mis pies. Vuelvo a casa perdido otra vez. Porque no se deja de adorarte.
Mediodía.
COPE Málaga.
Estar informado.
Pues mírame y sobre todo vamos a mirar juntos al mundo del deporte. A esta hora, 1 y 31 minutos, actualizamos lo deportivo. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Buenas tardes, me tienes despistado, Mónica. No sabía dónde buscarte, si estaba en un estudio, si estaba en otro, pero bueno, ya te he encontrado. Hablamos del deporte malagueño, Mónica. Estamos a jueves, pero ya estamos en vísperas del partido que va a jugar mañana viernes. Sí, mañana viernes juega el Málaga frente al Club Atlético Osasuna y por lo tanto hoy ya ha facilitado la lista de convocados el técnico del Málaga, Marcelo Gato Romero, con dos novedades importantes en una lista de 20 de cara al partido frente al equipo rojillo. La primera, Luis Hernández, el último refuerzo invernal del Málaga Club de Fútbol, que fue presentado en el día de ayer. Ha entrado en esa lista de convocados, finalmente ha recibido el transfer internacional y va a poder debutar mañana frente al conjunto del Osasuna. Por lo tanto, novedad importante la de Luis Hernández, que además todo hace indicar que va a partir como titular. Y la otra novedad también importante es la convocatoria de Charles, el delantero del Málaga Club de Fútbol. No juega un partido desde el 2 de octubre por una lesión en la rodilla y podría reaparecer 4 meses después. Por lo tanto, dos novedades importantes, Luis Hernández y Charles, que regresan a una convocatoria. Se queda fuera Luis Muñoz, que fue titular en el Bernabéu, el central canterano, y en su lugar va a entrar Diego Llorente, aunque Romero mañana tendrá que realizar 2 descartes para ese encuentro que te contará COPE más Málaga 93.4 de FM mañana a partir de las 8 en punto de la tarde. Eso en cuanto al fútbol. También te hablo de baloncesto y del Unicaja de Málaga. Vaya decepción, vaya ridículo, vaya bochorno que vimos ayer los aficionados del Unicaja. Tenía que dar un paso adelante, tenía que jugar en Valencia, dar buena imagen y a ser posible ganar. Pues ni una cosa ni otra. Perdió de paliza, Mónica, 86-62 por 24, el equipo malagueño, que dio una imagen de equipo sin alma y sin carácter. El equipo malagueño aún depende de sí mismo para clasificarse para los cruces de los cuartos de final de la Eurocup, si gana la próxima semana al Cedita de Zagreb, pero imagen, Mónica, muy descorazonadora del equipo malagueño ayer.
Bueno, pues así están las cosas. Gracias, Emilio.
A ti, hasta luego.
Para ahora, por cierto, del deporte al consultorio médico. Hoy traemos a la consulta del doctor Morillas, doctor en medicina estética y cirugía cosmética, la consulta de una oyente. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es fumadora, dice que de paquete diario, que a sus 57 años se nota la piel de la cara apagada. ¿Qué solución se le puede ofrecer desde el punto de vista estético, desde la medicina estética? Lo primero, explicar ese daño que hace el tabaco, que el doctor Luis Morilla lo explica muy bien. ¿Cada cigarro está asfixiando nuestra piel durante cuánto tiempo?
90 minutos, demostrado. El problema que tiene, bueno, esta señora y cualquier fumador, es que el tabaco lo que hace es evitar la llegada de oxígeno a las células. Entonces, ¿qué ocurre con esa piel? Pues lo que estaba comentando, se vuelve cetrina, amarillenta, con falta de oxigenación. Entonces, eso hace que también las células pues, se oxiden y envejezcas con mucha más rapidez que una persona que no fuma. Mi primer consejo, dejar el tabaco, evidentemente. Y mi segundo consejo, sobre todo, pues tratar esa piel con factores antioxidantes, sobre todo con vitamina C. Piel apagada. Son muy buenas las cremas exfoliantes, porque los exfoliantes lo que van a hacer es retirar todas las células muertas, que en el caso de personas fumadoras aparecen muchas más células muertas en la piel que en personas que no fuman. Entonces, si las exfoliamos, aunque sea 2 veces a la semana, vamos a conseguir que vayamos regenerando esa piel y que la piel le aparezca con más luminosidad y menos apagada. Y luego aplicar cremas muy ricas, sobre todo en vitamina C, que van a conseguir que la piel recobre un poquito o que aumentemos en lo posible la regeneración de esa piel.
Cuando hablamos de vitamina C, Luis Morillas habla de crema, aplicar crema con vitamina C. Por ejemplo, si nos tomamos muchas naranjas o incluso la arbolistería, pastillas que tengan ese vitamina C, ¿también bueno, ayudaría?
Por supuesto, todo lo que sea... hablamos de que tanto en medicina no solamente lo que aplicamos, sino también lo que nos tomamos. Existen también tratamientos a base de antioxidantes que son por vía oral y que vienen bien. El tomar mucha vitamina C, sobre todo los fumadores, es muy bueno, porque la vitamina C es un gran antioxidante. Y todo lo que sea antioxidante va a evitar, en realidad, el que la célula se oxide. Y bueno, aunque no es que esté demostrado 100% de que la célula deje de oxidarse por a base de antioxidantes, pero siempre van a mejorar. Entre una persona que los tome y la que no lo tome, se va a favorecer siempre a que tome antioxidantes. Y si encima aplicamos cremas con antioxidantes a nivel local, vamos a provocar también una mejoría de esa piel. Y luego la forma de aplicar las cremas en la piel. Muchas veces no le dedicamos tiempo a aplicar esa crema en la piel, sino que la echamos encima y ya está. En pieles de gente fumadora, tenemos que aumentar un poquito el riego en esa piel para que el efecto nocivo que tiene el tabaco, que es la no vascularización en la zona periférica y que no aparezca oxigenación en definitiva en esa piel, pues si aplicamos la crema con la mano un poquito caliente, al aplicar damos un buen masaje, vamos reactivando esa circulación a nivel de la piel y mejora muchísimo el aspecto de esa piel por la llegada del riego sanguíneo. Incluso después de habernos hecho el masaje, de haber aplicado la piel, ya vamos a notar una mejoría y que esa piel ya no está tan apagada. Y los japoneses, por ejemplo, que son una cosa curiosa, los japoneses son los que mejor tratan la piel porque hacen un ritual a la hora de aplicarse las cremas. Lo que te he comentado, se calientan las manos, se aplican, se dan un masaje durante 2-3 minutos en la cara. Luego, cuando han terminado, se vuelven a calentar las manos mucho y aplican presiones sobre la piel para que aumente el riego en esa piel. Entonces, eso siempre mejora el aspecto de la piel.
¿Ese ritual cada vez que se pone en crema?
Sí.
Y la lo debería. Sobre todo. Bueno, las japonesas tienen. Yo en general le veo un cutis muy bonito.
Claro, porque tienen en general tienen ese ritual y lo aplican así. Las cremas las aplican así. Le dedican su tiempo. Que no es simplemente coger y, bueno, vamos a la prisa, nos tenemos que ir a trabajar, aplicamos la crema un minutito y fuera, y nos vamos. Tenemos que dedicarle un poquito, que son 5 minutos, pero 5 minutos que va a mejorar mucho el aspecto de la piel después de aplicar la crema.
Ah, o sea, ritual japonés para ponerse la crema. Calentarse un poquito, frotarse las manos y generar ese
crema,
calor.
Con la crema, se calienta las manos y aplica la crema con un masaje.
Ajá, y después, sí, con sus 2-3 minutitos aplicando la crema.
Y después vuelven a calentar la mano, incluso con agua caliente, se calientan bien la mano y aplican presión sobre las zonas que hemos aplicado la crema. Con lo cual la crema también va a penetrar un poquito mejor, vamos a dilatar un poquito los poros y vamos a producir un efecto mejor de lo que estamos aplicando.
Bueno, pues la técnica japonesa y dejar de fumar es ideal para quitar, bueno, por lo menos intentar mejorar, porque esas pieles que hemos dicho de personas muy fumadoras, si dejan de fumar, si se empiezan a tomar en serio lo de la vitamina C, la aplicación de las cremas, puede mejorar mucho, incluso decir... una piel normal o el sí, daño ya está hecho.
No, pues se puede regenerar la piel. De hecho, sabemos que cada 21 días la piel se regenera. Entonces, si nosotros dejamos de fumar y ese riego vuelve en su forma normal a esa piel y hidratamos y tratamos, esa piel se va a mejorar totalmente. Sin ningún problema.
Bueno, 21 días y la piel se regenera. 7 días y Luis Morillas está aquí en el estudio, en COPE más Málaga, en la mañana en Málaga. Luis, gracias por venir. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Sé que algo me quema por dentro. Tengo una hoguera que mi sangre se envenena. Con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo. Gris. Saco mi bandera negra con la calavera que quiero llegar al cielo.
Trepando por tus caderas,
me paro a medio camino para descansar contigo aquí.
Bueno, para la piel, no le he preguntado yo al doctor que ya se ha ido, pero para la piel, además de ponerte ese método japonés, la crema y mucha vitamina C y no fumar, dormir bien, eso sí que es bueno para la piel y para todo, ¿verdad? Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Ah, bueno, te he saludado.
De nuevo, claro. Sí, digo, yo soy muy educado. Yo si me dice buenas tardes, yo contesto.
Soy fatal.
Dormir, el problema es encontrar el momento,
para
dormir.
Y el sitio.
Hay que dormir 14 horas diarias, como dicen los doctores, para estar totalmente regenerado.
Y en un buen colchón.
Estamos, eso es muy importante. Bueno, eso es lo más importante, porque no vas a dormir en cualquier sitio. Pero vamos a hablar de cosas relacionadas con colchones, Mónica, porque el pasado año la empresa malagueña Mi Colchón puso en marcha una iniciativa solidaria, además lo contamos aquí en la mañana, para recaudar fondos a favor de AVOI, de la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil de Málaga. Mi Colchón y la marca Flex crearon el colchón Flex AVOI, porque a la unidad que se vendiera pues se donaban 5 euros a la asociación. Bueno, pues la campaña ya ha finalizado, se acaba de entregar ese cheque con todo lo recaudado y claro, como nos queremos enterar de todo, somos muy cotilla, vamos a conocer los resultados del cheque solidario Mi Colchón junto a uno de sus propietarios, Jacobo Guerrero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, te debemos decir enhorabuena, estamos satisfechos, ¿ha ido todo bien?
Sí, hombre, yo creo que sí. Hemos conseguido vender cerca de 1000 colchones.
¿Cerca de 1000 colchones?
De este modelo. Vaya. Que ha sido el segundo modelo más vendido de Mi Colchón. Y estamos bastante contentos. Hemos logrado conseguir unos 4.600 euros para esta asociación que hace tanto bien a Málaga y a los niños, ¿no?
Y la gente llegaba a Mi Colchón y preguntaba por el modelo en concreto, Jacobo.
Sí, por supuesto que sí, que han venido muchos clientes que querían ese modelo en concreto. Cada día más estamos más concienciados de ayudar a todo el mundo, ¿no? Y más cuando se trata de niños, ¿no?
Bueno, pues sin duda alguna una buena iniciativa que ha tenido una buena respuesta. Y vamos a hablar con otro invitado, Mónica, que lo tenemos ya escuchando al otro lado del teléfono. Él es Juan Carmona, presidente de la Asociación AVOI. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahora os volvéis a encontrar, Jacobo y tú, ya después de ese acto en el cheque, de entrega del cheque. Supongo que motivos para estar contentos con el resultado de la campaña, ¿no?
La verdad que sí, estamos muy muy contentos, muy muy felices y muy agradecidos. Muy agradecidos a Jacobo y a Fran, a Mi Colchón, por esta iniciativa, bueno, y a toda la gente que va a comprar ese colchón, ¿no? Específicamente, ¿no? Y la verdad que estamos muy agradecidos y para nosotros es un orgullo que Mi Colchón colabore con AVOI, ¿no? Sea nuestro patrocinador, ¿no?
Porque, Jacobo, ¿cómo es ese colchón? Por cierto, buenas tardes a los dos.
Hola,
a Juan y a Jacobo.
Hola, Juan, ¿qué tal?
Hola, Jacobo.
Oye, ¿cómo es el colchón? Yo me siento ahí, me tumbo, ¿y qué empiezo a sentir? A ver.
Pues es como dormir en una nube.
Anda, toma ya.
No 14 horas, como he escuchado antes, pero con 8 está bien, ¿no? Y la verdad que pues, un producto que es material de última generación, viscoelástico, a un precio bastante razonable, que son solamente 300 y pico euros en 1,35. Y la verdad que un problema, que de los 900 no hemos tenido ningún solo problema. O sea, un colchón totalmente sin reclamación, a un precio bueno, comodísimo.
Y encima solidario, y encima un colchón solidario.
Y además ayudamos, o sea que es una compra y una venta perfecta para nosotros.
Oye, Jacobo, porque si yo me compro un colchón de Mi Colchón y resulta que al cabo de 2 meses digo, no, yo no descanso bien, no me noto, cuando me despierto con dolor de cuerpo, este no es para mí, ¿yo te lo puedo devolver?
Pues por supuesto, nosotros, ante todo y sobre todo, sabemos que no sirve de nada hacer publicidad si después tu hermano o tu padre o tu madre te dicen que no vayas a ese sitio. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que todo el mundo duerma bien y eso es prioritario. Aunque sea por egoísmo, lo que hacemos es tratar a todo el mundo como si fuera de nuestra familia, que es donde está la clave del éxito.
Bueno, y supongo, Juan, que con esos casi 5.000 euros también dormís un poquito mejor, ¿no?, en la asociación AVOI. ¿Habéis decidido ya dónde lo vais a destinar?
Hombre, la verdad que sí, que dormimos un poquito mejor, ¿no? Que te donen dinero y no estamos acostumbrados sin trabajárnoslo, ¿no? La verdad que es algo que de agradecer y mucho. Bueno, pues lo destinaremos pues a nuestra actividad diaria, de todas las actividades lúdicas y culturales que tenemos. Y bueno, estamos preparando una excursión que, bueno, todavía no podemos decir nada, pero seguramente parte irá destinado a eso.
Oye, ¿y cómo os podemos ayudar, los que ya tenemos un colchón, que ya en eso no hemos llegado tarde, pero Juan, ¿cómo podemos ayudar a la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil de Málaga, a BOI? ¿Cómo os podemos ayudar?
Bien siendo voluntarios o bien haciéndose socio de BOI, que es nuestra página web. Os podéis informar, pero de cualquiera de las dos formas, pues siempre bienvenida la ayuda, ¿no?
Tenéis ahí precisamente en vuestra página web una campaña llamada 6x1000. Sí. ¿En qué consiste esa campaña?
Bueno, la campaña, la verdad que fue, la inició el padre de un niño de ahí del hospital, que bueno, que es socio de hoy, está la junta directiva, y era conseguir 1000 socios, ¿no? Que por 6 euros todos los meses pues ayudaran a la asociación, ¿no? Ayudaran a su hijo, porque ya él salió y está bien, está perfectamente, sino a los niños que pudieran venir al hospital, ¿no? Y bueno, poquito a poco se va haciendo, pero la verdad que es complicado y tampoco hacemos una campaña exhaustiva ni se nos da bien eso, ¿no? Y bueno, no tenemos muchos socios. Pero bueno, eso, la idea era conseguir 1000 socios con que cada uno pues donase 6 euros al mes.
6 euros. Y la persona que esté interesada, que diga, oye, pues yo voy a ser socio de Aboy, se pasa por la página web y ahí se lo indicáis todo, ¿no?
Ahí mismo está todo explicado y se puede hacer socio directamente.
Otra de las cosas, a mí me ha llamado la atención porque he estado mirando vuestra página web, que cualquier persona puede proponer un evento solidario a favor de Aboy. ¿Es un evento como el que ha organizado Mi Colchón? ¿Parecido? ¿Si hay alguna empresa que quiera tener una iniciativa o algún particular?
Claro, sin problema, más todo es de agradecer, ¿no? La verdad que hay mucha imaginación, mucha creatividad aquí en Málaga y, bueno, y cualquier empresa que quiera llevar a cabo una iniciativa, pues bueno, está invitada a ellos. Uh-huh. Pero vamos, no solamente para Aboy, que yo ahora desde aquí también quiero decir, ¿no? O hacer un llamamiento a todas las empresas que puedan y quieran, que ayuden a las asociaciones, ¿no? A la ONG, para que, bueno, sigamos adelante, ¿no? Que como Jacobo, como Mi Colchón, pues seguramente hay mucha gente que quiere hacerlo, pero no se atreve o no da ese primer paso, ¿no? Así que, bueno, yo animo a la gente, a la empresa, a que lo hagan, ¿no? Que harían un gran bien.
Bueno, vamos a recordar, por último, Juan, ¿cuál es la labor concretamente de esta asociación, de Aboy?
Bueno, nosotros llevamos ya casi 24 años, en marzo se cumple 24 años, y nuestra función principal es la de ayudar a los niños y niñas que están ingresados en el materno infantil. Empezamos con niños con cáncer hace ya mucho tiempo, aunque ya bueno, estamos expandidos a otras plantas hospitalarias. Y nuestra función es la de jugar con ellos, hacer todo tipo de actividades, trabajos manuales, actividades culturales, fiestas, todo lo que se nos ocurra para que el tiempo que estén allí pues estén lo más felices posible. Pensamos que un niño que esté enfermo, que esté ingresado al hospital, tiene derecho, debe de seguir siendo un niño, ¿no? Mm. Aunque esté ahí en el hospital, ¿no? Luego también tenemos talleres para las madres y los padres, talleres de manualidades, porque también pasan muchísimo tiempo y necesitan de alguna manera algún desahogo, ¿no? Y bueno, y eso pues le viene muy bien. La idea es que toda la familia, dentro de lo que hay, pues descanse y que el niño pues lleve una normalidad dentro de lo que cabe, aunque esté en un hospital, ¿no?
Bueno, pues ánimo, Juan, que son ya muchos años y los que os quedan por delante ayudando pues a esos niños y a esas familias desde la asociación Aboy, la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil de Málaga. Gracias, Juan, por haber estado con nosotros. Y Jacobo, esto de hay que repetirlo, lo del colchón.
Claro que sí, hombre, por supuesto que sí.
Nos tenemos que inventar otra cosa, Jacobo.
No, pues ya que aquí escuchando el cerebro no para y ya estaba pensando yo en otra cosilla, pero bueno, ya la contaremos más adelante. Bueno. Ya te la contaré en privado, algo haremos.
Bueno, como tenéis los teléfonos ya habláis y todo lo que sea a favor de estos niños, pues bendito
Muy
sea.
Bien.
Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quiere morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función. Divertido, me equivocaría otra vez.
sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar. No sé restar tu mitad a mi corazón.
Estás escuchando Cope más Málaga 93.4 de FM. A lo mejor llevas toda la mañana sin recibir una sola llamada y tú diciendo, uy, qué raro que nadie me llama, que nadie me escribe un WhatsApp. Ay, esos
pues
WhatsApp...
es verdad, no te llama nadie.
Pues no te
llama,
no es no, verdad. No. El problema es que hay problemas con Movistar, tanto para llamar, hacer llamadas, recibirlas, las llamadas se escuchan entrecortadas. Bueno, imposible navegar por internet, por supuesto, complicadísimo que recibas un WhatsApp, de estos que nos tienen a todos enganchados todo el día. Está ahí Telefónica como intentando arreglar esta incidencia aquí en Málaga, pero el problema es que ya llevamos un montón de tiempo, de minutos, de horas, y no sé si tenemos a nuestro colaborador. No sé, yo no sé si lo tenemos ya. Pues vamos a hablar de flamenco.
Venga, a ver si tiene Movistar,
Gonzalo Rojo, buenas tardes. ¿Gonzalo?
Sí.
Uy, ahí Gonzalo está. Rojo, presidente de la Peña Juan Breva. Gonzalo, tú que no te voy a preguntar todavía qué vas a comer hoy, pero ¿qué marca digo yo? ¿Qué compañía utilizas de teléfono? ¿Movistar?
Movistar, sí, la vieja y antigua Telefónica Nacional de España.
Bueno, pues eres uno de los pocos afortunados que hoy le va al Movistar, porque está en la línea fatal. Está en la línea fatal hoy.
Es verdad, porque yo he llamado en varias ocasiones hace un ratito y es imposible comunicar.
Sí, bueno, pues nada, a ver si subsanan, que bastante bien que lo cobran.
Que después lo cobran, a ver si hoy no cobran, exacto, hora y pico
sí,
o dos.
Nos lo vamos a comer con papas. Bueno, con papas no sé si comer hoy Gonzalo Rojo, esa es la última pregunta, pero hoy hemos elegido Gonzalo, vaya personaje, una figura, vamos a escucharla, conocida como el Cojo de Málaga. ¿Hacía mucho tiempo que no escuchabas al Cojo de Málaga, Gonzalo?
No, yo lo escucho con frecuencia. Y me encanta eso que acabas de poner, la tortuguita en la mano, una taranta, que fue creación del propio José Joaquín Vargas Soto, Cojo de Málaga. Fue un cantador excepcional ese hombre, Fue un cantador extraordinario que consiguió, pues, movilizar a todas las masas, no solamente en Andalucía, sino en Cataluña, donde se afincó y donde murió el pobre en la calle Sies, una calle hoy desaparecida, muy cerquita del puerto, un dédalo de calles que había por allí, y cayó con la expansión nueva de la ciudad, y allí él vivió, y allí murió concretamente. Pero fue un cantador enorme, todo lo hacía bien, y además creador de muchos estilos de cante, sobre todo los cantes de Levante, donde fue un gran conocedor, sin olvidar, lógicamente, las malagueñas y los cantes por bulería, y la primera bulería por soleá que se tiene grabada está en la voz del Cojo de Málaga.
Anda, pues...
Por cierto, Gonzalo, lo del Cojo de Málaga...
Porque era cojo.
Porque tenía un problemillo con la pierna, ¿no?
Sí, claro. Usaba una de aquellas muletas, ¿os acordáis? Que se llevaba debajo del brazo muy grande,
sí.
Esa de madera. Pues esa era la muleta que tenía, que nosotros quisimos tenerla en el Museo de la Peña Juan Breva, pero me dijo el hijo, que tuvo después más tarde un bar aquí, un bar Las Tarantas, en la Cruz Verde, que habían metido en la caja con el cojo. Digo, bueno, ante esa situación ya es imposible desenterrarlo y cosas de esas, por mucho que quisiéramos tener las muletas.
Y nació en 1880, en el año del turrón.
Exacto.
Y murió en Barcelona en 1940 y cantó junto a gente como Antonio Chacón, como la niña de los peines, o sea, con gente grande.
Fue uno de los más grandes artífices que tuvimos entonces. Oye, Málaga ha sido en realidad, no porque seamos malagueños y nos gusten las cosas de Málaga, pero en el mundo del flamenco no ha habido una gran cantidad enorme de cantadores, pero sí los que han habido han sido grandes, grandísimas figuras, con Juan Breva, con el Cojo de Málaga, con Sebastián el Pena Padre, como acabo de llamarle, y en fin, y muchísimos más que ahora mismo no recuerdo, ¿no? Pero en fin, ha habido magníficos intérpretes del cante y creadores del cante. Y después en el mundo de la mujer, extraordinario de Mengla.
Dicen, Gonzalo, que esa fue la época de oro del cante, ¿eso coincides?
Yo creo que sí, que fue la época de oro del cante. A partir de ahí, concretamente, es cuando podemos decir que comienza también el cante a revivir de una forma distinta, ya a partir de Manolo Caracol, con Manuel Vallejo, Manolo Caracol, Antonio Mairena, Foforito, en fin, ya toda la playa de artistas que han sido todos geniales. Y yo creo que hemos vivido también nosotros la segunda época de oro del cante.
Dijiste cante levantino, yo tenía aquí un dato, especialista en cantes minero-levantinos.
A mí me gusta llamarle mineros que levantino, porque eso de Levante es todo, desde el cabo de Creus en Gerona hasta Altegata en Almería, todo es el Levante. Pero bueno, la zona minera es la que realmente, la zona de Cartagena, la zona aquella de la Unión, sobre todo, Cartagena, Murcia, Totana, es la zona donde realmente se canta y donde prácticamente se ha cultivado ese cante.
Estamos hablando, destacando la figura de Joaquín José Vargas Soto, el Cojo de Málaga, y tuvo muchos años, o unos años de mucho éxito, pero yo he leído en alguna parte, murió olvidado y en la pobreza, Gonzalo.
Tanto que es así que un caricato, que era, había entonces, era Aldani, pudo costearle el entierro en Barcelona, cuando murió el Joaquín. O sea, ganó dinero, pero todos, o no todos, pero sí muchísimos cantadores han sido más cigarras que hormigas, ¿comprendes? Han ganado mucho y todos se lo han gastado y no han visto el futuro suyo, no se han preocupado del futuro. Ellos lo interesante era cantar, lo interesante era vivir, sin olvidar, sin acordarse de que mañana pues podía pasarle algo, ¿no? Pero era la época, era el momento, y el artista era siempre ha sido así. Pero no solamente ya en el mundo del flamenco, en otras artes también.
Además, un dato curioso es que fue uno de los artistas flamencos que más grabó, por aquel entonces, en discos de pizarra, de principios del siglo XX.
Es verdad. Tenía unos guitarristas, pero que eran catalanes, y después el segundo hijo ya nació en Castellón, creo recordar. Pero que han sido sus grandes mentores en el mundo del flamenco. Y el hijo era compadre suyo también.
Bueno, Gonzalo.
Yo creo que el cojo ha sido genial en todo.
Gonzalo, te pillo en la calle. Sí, pero comer tendrás que comer, ¿no?
Sí, pero vamos a un restaurante que no conozco, que está cerca de la Diputación Provincial de Málaga, la nueva, ¿no? La de Welling. Y vamos a un sitio de eso porque estoy preparando ya también la cosa para la moraga de este año, la moraga de la Peña Juan Breva. Entonces hay que ir buscando ya los sitios, a ver dónde se acomodan bien la gente, los que, en fin, todos los aficionados, para que resulte una buena moraga.
Ah, o sea que hoy vas como si te fueras a casar otra vez, a probar el menú de la boda, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues entonces sí que hoy no te pregunto qué vas a comer, porque lo que te pongan, que seguro que será fenomenal.
Y algo de la mar tiene que ser, seguro.
Muy bien, ya hablaremos de esa moraga, para estar pendiente de la fecha y todo eso.
Claro que sí.
Gonzalo Rojo, presidente de la Peña Juan Breva, un beso enorme, hasta la semana que viene.
Sí, para vosotros un abrazo muy fuerte.
Adiós,
a la sombra de un banano del color de la papaya. Ah, por cierto, te pusiste tarampana, bonita entre los amines, serena bajo la parra. Ay, que saladita, la noche está puesta. Ay, que saladita, la noche está. Noche salada, que si se sale. Son los besos saladitos, sí, pa' ti.
Pues así terminamos en este fantástico 26 de enero. Confiamos en que hayas pasado un buen ratito de radio. Te esperamos mañana a las 12 y media aquí en COPE más Málaga 93.4 de FM. Gracias, hasta mañana.
Más de una vez, ¿a qué voy a verte si apenas se ve? ¿Para qué?
Hoy, para ti, la vida se...